Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Bienvenidos a la edición de día miércoles de Actualidades. Hoy vamos a continuar hablando con el tema que dejamos en parte la semana pasada, o si usted está escuchándonos en los podcasts, en el podcast anterior. Bienvenidos a todos. Muchos de ustedes están oyéndonos en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y tal vez muchos más en radiolared.net alrededor del país y del mundo. Gracias a todos ustedes. Nuestro teléfono aquí en Radio La Red es el 720-325-7282, 720-325-7282. Seguimos compartiendo la verdad en amor en este programa que llamamos Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas. Como muchos de ustedes ya saben, los días lunes aquí compartimos con usted el mensaje, el sermón de cada domingo. Los días martes tenemos un equipo que conversa, practica acerca de ese sermón. Y el día miércoles, como hoy, que son temas de actualidad. Los jueves tenemos el estudio bíblico versículo por versículo de un libro de la Biblia. Estamos todavía ya desde meses recorriendo el capítulo, bueno, toda la carta de primera de Timoteo. Estamos en el capítulo 6. Y el viernes tenemos respuestas a sus preguntas y a preguntas que otros también hacen por aquí, y recomendación de libros y noticias y muchas cosas más. Este programa de todos los días también llega hasta usted como una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red. Iglesia La Red es una iglesia con varias congregaciones, una iglesia que llamamos multicongregacional. No son varias iglesias, es una sola iglesia, no es una denominación, es una iglesia, simplemente que en vez de estar todos juntos en una sola localidad, estamos en varias ciudades, por ejemplo en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Usted necesita tener información acerca de los horarios, los días de los servicios al Señor, y la manera de hacerlo es yendo a iglesialareddenver.org en el internet, iglesialareddenver.org. Ahí va a encontrar la dirección de cada congregación de Iglesia La Red, como asimismo los horarios de estudios bíblicos y de servicios de alabanza y adoración, el sermón. Va a encontrar también cuándo son los servicios especiales para los jóvenes y adolescentes, y los niños, y las damas y sus actividades, los varones y sus actividades, y esto involucra a las 5 congregaciones. Así que sería muy largo, muy extenso para mí hoy hablarle acerca de todo eso. Entonces, la recomendación es vaya a iglesialareddenver.org. En internet nos encuentra también como Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red Denver. O puede llamarnos, repito el teléfono, al 720-325-7282. Rubén Santos en los controles, como siempre. Y estamos en todos los medios de, pues, electrónicos. YouTube, App Store, Google Play, los podcasts. En todas partes usted nos encuentra como Radio La Red Denver o como 1650 Radio La Red. No hay forma en que no nos encuentre. Siempre de alguna forma va a encontrarnos. Le recomiendo de todas maneras que visite radiolared.net, porque todo está ahí en un mismo sitio, en un mismo hogar. Y desde ahí puede usted ir a todos los otros medios sociales y también ver artículos, breves artículos para el matrimonio, la crianza, formación de los hijos, para los solteros, la economía del hogar, el dinero, etc. Así que allí hay bastante material para usted que constantemente estamos incluyendo más y más y más. Así que esperemos que sea de mucha bendición para usted. La semana pasada comencé con un tema que tiene que ver con la psicología popular y 4 visiones que son contrarias a la Biblia en la psicología popular. Con eso no estamos diciendo la psicología diabólica, la psicología demoníaca, la psicología es mala. Lo que estoy diciendo es que hay bastantes de esas cosas que acabo de mencionar dentro de lo que se llama psicología. Pero también hay cosas interesantes que pueden ser útiles. Estas son herramientas, pero en ocasiones estas herramientas vienen de ideologías, inclusive de algunas religiones, otras no. Entonces tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Discernimiento, porque tenemos que ver qué cosas aceptamos y qué cosas rechazamos de, por ejemplo, la psicología. E inclusive en el campo de la medicina, es una ciencia, claro que sí, pero hay cosas de la psiquiatría o de otros campos de la medicina, que el campo médico, que tenemos que siempre tratar con mucho discernimiento. Qué cosas son estrictamente científicas, qué cosas son científicas, pero también entremezcladas con algunas religiones paganas de la antigüedad, del presente. Y no siempre es muy fácil detectarlo, excepto cuando dejamos esa forma de ignorancia y encontramos, bueno, conocimiento en las raíces de algunas ideologías. Por ejemplo, en el campo de la psicología hay muchas áreas que vienen del evolucionismo. Yo les hablaba la vez pasada acerca de Sigmund Freud. Freud se escribe en español. Bueno, se escribe así, pero en español muchos le conocen como Freud. Pero Sigmund Freud, él es uno de varios que mencioné la vez anterior. Y bueno, cuando se cree en el evolucionismo, inevitablemente se cree en el humanismo, es decir, todo está centrado en el ser humano, inclusive las soluciones a nuestros problemas mentales, emocionales, psicológicos, como se dice también. Eso es un problema porque allí aparecen ideas contrarias a lo que Dios dice en la Biblia, en su palabra. Y decíamos la vez pasada que muchos creyentes asumen, sin investigar, asumen que la psicología se adapta a lo que llamamos la cosmovisión bíblica de la vida. Y todos piensan, bueno, todos no sería justo decir, muchos piensan que la psicología es una herramienta útil para aplicar en la consejería, inclusive en la consejería bíblica. Y ahí es donde tenemos que tener el mayor discernimiento posible, porque si bien la psicología provee, llamémosle así, instrumentos, tales como algunos test que se hacen, no solo los psicólogos lo hacen, sino también en el campo de la consejería clínica y la consejería bíblica. Aquí en los Estados Unidos ha entrado eso mucho, más o menos desde los años 50, 60. Yo recuerdo haberlo estudiado y, aunque yo no soy psicólogo, soy consejero clínico pastoral, pero me acuerdo, recuerdo más de 40 años atrás haberlo estudiado en parte y se nos decía que en los Estados Unidos entró en las iglesias porque, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, y ya entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados regresaban a los Estados Unidos con lo que llamamos traumas. Hoy le llamamos PTSD en inglés y cosas así, pero los pastores no sabían muy bien cómo tratar con este tipo de conflictos. Venían ellos de la guerra, estos soldados habían visto morir a sus mejores amigos, a otros compañeros soldados. Ellos venían con heridas o sin una pierna, o sin un ojo, sin un brazo. Venían recordando pues, la guerra y la muerte y la sangre y todo lo horrible que habían visto. Entonces entraban en conflictos y cuando estaban aquí tratando de regresar a los Estados Unidos a una vida normal, como la que tuvieron antes de las guerras, pues no podían, no había una normalidad algo estaba pasando en sus mentes. El temor, el miedo, el terror de la guerra hacía que cuando escuchaban ciertos sonidos, ciertos ruidos, de pronto como que les daba una especie de ira muy fuerte o ataques de pánico, y era terror lo que les daba. Yo recuerdo, todavía viviendo en Texas, que algunos soldados habían contado que estaban comiendo en un restaurante, y en Texas, en Houston, donde yo viví por muchos años, se usan mucho estos ventiladores de techo, otros les dicen abanicos, que los soldados a veces cuando los veían, inmediatamente en sus mentes recordaban los helicópteros y los accidentes y los helicópteros que caían y que se incendiaban o había sonidos, por ejemplo, disparos que podían ver en televisión una película y de pronto había disparos. Y ese tipo de cosas creaba en ellos una situación muy caótica emocional y mentalmente, donde ellos querían esconderse o temblaban de miedo, otros gritaban, es como que revivían en sus mentes aquellas cosas que habían visto. Muchos tenían pesadillas, no podían dormir por mucho tiempo. Otros se tornaban un poco violentos contra su propia familia, no porque eran violentos naturalmente, sino porque esos traumas, digamos así, los habían puesto en una situación, transformado, si se quiere decir así, en personas muy violentas, y ellos mismos se sentían muy culpables al hacer actos de violencia, pues no eran así internamente, pero no sabían por qué tenían estas reacciones. Muchos de estos soldados recurrían a iglesias o ya eran cristianos aún antes de ir a la guerra, y cuando regresaban hablaban con sus pastores, y los pastores nunca habían tenido que enfrentar por lo general este tipo de situaciones con ex soldados o soldados que ya eran veteranos y de pronto tenían esas reacciones a veces hasta durante el servicio en la iglesia o en sus hogares, y se los llamaba: pastor, ¿qué puedo hacer? Bueno, los pastores hacían en ese momento lo mejor que podían. Por supuesto, oraban, abrían la palabra de Dios, trataban de ayudarles, y sin lugar a dudas que había ayuda. Pero no sabían, era algo muy nuevo para ellos aquí en los Estados Unidos, y no sabían, qué más dice la Biblia al respecto, cómo usar bien la Biblia sin torcer la doctrina bíblica genuina, la única que realmente existe, la Biblia genuina, la doctrina genuina. Y quiero decir, no sabían qué textos realmente aplicaban a una cosa o a la otra, y hacían lo mejor que podían. Entonces, comenzó un, digamos así, un movimiento de tratar de estudiar cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente, qué relación hay entre el espíritu, el alma y la mente, las funciones cerebrales. Entonces ahí comenzó, amigos oyentes, una especie de conflicto, un encuentro de teorías diferentes. Ya desde la antigüedad, Freud y Carl Rogers y muchos otros habían desarrollado ciertas teorías pensando en la mente como más que nada funciones del cerebro. Dudaban, hasta el día de hoy, dudan de que la mente sea un producto, digámosle así, exclusivo de la química del cerebro, de la parte, algunos dicen, eléctrica del cerebro. Entonces, ha habido y todavía hay un nivel de confusión al respecto. Pero están los humanistas, evolucionistas, que piensan que el cerebro, como el ser humano en general, evolucionó a través de millones de años, o miles y miles y miles y miles de años, y continúa en un proceso evolutivo. Entonces dicen, bueno, la razón por la cual funcionamos mal, o los soldados tienen ese tipo de reacciones, o los que no somos soldados a veces también. Bueno, ellos dicen, eso se debe a que nuestro cerebro no ha completado su evolución como raza humana. No está hablando de individuos, sino todos, y por supuesto afecta a los individuos. Entonces la explicación que ellos dan es, bueno, conforme sigan pasando los siglos hacia el futuro, El ser humano va a continuar evolucionando, perfeccionándose físicamente, incluyendo el cerebro, y entonces va a saber cómo resolver ese tipo de traumas o situaciones. Bueno, las pruebas muestran que no es así, porque si eso fuese así, a la fecha, okay, pasando ya varias décadas de estas cosas que he explicado, breve y muy fácilmente, espero, a la fecha habría que ver avances. Sin embargo, aunque hay ciertos avances en cuanto a la solución a estos problemas, al mismo tiempo hay una superabundante cantidad de casos, inclusive ya no solo de soldados que estuvieron expuestos a esas situaciones hipertraumáticas, sino en damas, niños, adolescentes, jóvenes y cualquiera de nosotros que nunca estuvimos expuestos a una guerra. Y entonces la pregunta es, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Número uno, ¿qué está ocurriendo con personas, repito, que no están expuestas a la guerra y tienen los mismos síntomas? Y número dos, ¿qué sucede con inclusive soldados que han estado en la guerra, veteranos, y las terapias psicológicas no terminan realmente de ayudarles? Lo que hacen es tratar de apaciguar el dolor interno, me refiero mental, emocional, tratar de medicar a las personas para controlar sus reacciones, para que no se pongan violentos, casi de la misma manera que se controla un dolor netamente físico, pero el problema sigue o continúa allí. Simplemente se trata de que el paciente pueda ir controlando el dolor hasta que pueda hacerse algo. Entonces, luego se estudió cada vez más el cerebro, se sabe y se le llama al cerebro algo plástico, no de material plástico, sino que tiene plasticidad, que cambia, y eso es comprobable porque se puede ver donde, por ejemplo, en la ancianidad el cerebro tiende a hacerse un poquito más pequeño, se reduce un poco, etcétera, etcétera. Entonces, sí es cierto que hay cosas, como yo traté de explicar la semana pasada, en nuestro cerebro que pueden cambiar simplemente porque es un órgano. El problema está, y la disyuntiva, la gran pregunta está en cuál es la diferencia entre reacciones cerebrales, que sí existen, obviamente existen, así como también existe el gusto, el tacto, el olfato, los sentidos también. Parece que hay ciertas reacciones que tenemos emocionales, nerviosas, vamos a decir así también, que tienen que ver con situaciones en el cerebro como órgano. De todas maneras, dicho esto, también está la otra cosa casi misteriosa para muchos, que es qué pasa con el alma, qué pasa con la mente, porque se ha comprobado, aún científicamente, que, por ejemplo, han personas tenido que pasar una cirugía en su cerebro debido a un accidente automovilístico o de otro transporte, y la única forma ha sido quitar una parte del cerebro. Otros han tenido un cáncer o un tumor o algo así, y cuando le han quitado ciertas áreas del cerebro para que puedan sobrevivir, ¿verdad?, que no mueran, estaban esperando muchos científicos, y aún a la fecha, okay, esta persona tal vez no va a poder hablar, o no va a poder ver bien, o va a quedar sordo, o no va a poder recordar ciertas cosas, etcétera, etcétera. Bueno, si bien es cierto que a veces eso ocurre, hay otras áreas de lo que es la conciencia, etcétera, que no siempre la pierden. Y ahí es donde eso desconcierta a los científicos del cerebro, a los neurólogos y luego a los psiquiatras y luego descendiendo en esa línea a los psicólogos y descendiendo más abajo a los consejeros. Entonces, ¿qué hacer? Porque también está el caso, yo estaba viendo una situación, no, en lo personal no la traté yo, pero estaba viendo un caso donde una ancianita de casi 100 años con Alzheimer, ¿sabe usted lo que es? Es una de las varias formas de demencia, como se dice, y no recordaba nada, casi no podía recordar el nombre de sus propios hijos, el nombre de ella, la fecha, el lugar, las cosas bastante típicas que van ocurriendo con la enfermedad del Alzheimer. Pero cuando le preguntaron quién era Jesús, esta es una mujer que fue cristiana toda su vida, ella dijo, oh, Jesucristo es mi Salvador y es mi Señor, y prácticamente podía dar un mini estudio bíblico de quién era Jesús. Entonces la sorpresa para los científicos es, ¿por qué recuerda muy bien a Jesús quién es y la salvación y su experiencia con Dios? ¿Y cómo es que no recuerda quiénes son otras personas? Pero no ya quién es el, digamos, ve a su hija, a día adelante, a su hijo, y no saben quiénes son. El asunto es, una cosa es no conocer el nombre de una persona, otra cosa es no saber quién es la persona, qué relación hay directa con la persona. Y uno le puede preguntar, ¿pero usted recuerda que tuvo hijos? Algunos dicen sí, otros dicen no, y a uno de los que dicen sí, no saben quiénes son, y los tienen enfrente, o ven una foto. Y sin embargo, ella, y no es la única persona que le ocurrió esto con Alzheimer, recuerda perfectamente quién es el Señor Jesucristo, puede describir la experiencia de la salvación en Cristo que ella tuvo, no es simplemente, oh, recuerda a Jesucristo como un personaje histórico. Creo que va dándose usted cuenta, amigo oyente, de lo que estoy diciéndole. Hay un conflicto en ese área de la neurología, la psiquiatría, de la psicología, con relación a la conciencia. Todo esto es para decir, voy a repetir lo que una autora, Flavia Johansson, que hablamos de ella la semana pasada, escribió sobre estas cuatro visiones de la psicología contrarias a la visión cristiana, en el sentido ya no tanto científico, sino en la parte más bien de la ideología, lo que hay atrás, esa filosofía e ideología con relación a cómo sanar las cuestiones de la mente, de las emociones, que al mismo tiempo repercuten en nuestras relaciones con otras personas, lo que llamamos relaciones interpersonales, sea en el matrimonio, con los hijos, con la gente en la iglesia, con la gente en el trabajo, en la sociedad en general. Entonces, si la visión es netamente humanista y es el ser humano por el ser humano, como se dice, es el ser humano a través de la ciencia que puede solucionar todo, se va a quedar corto, como decimos ahí en la calle, ¿verdad? Entonces, cuando se quedan cortos, ¿a qué recurren? Bueno, tómese esa pastilla o venga a terapia por 30 años y no se termina de resolver el problema. Y van a haber muchos choques o conflictos en cuanto a la visión que la Biblia da acerca de quién es el ser humano y cómo debe depender de Dios para todas las cosas. Entonces, la semana pasada yo pude tener tiempo solamente a hablar de dos cosas. La visión del hombre o antropología que la psicología popular tiene va en contra de la visión de la Biblia acerca de quién es el hombre. Y la segunda visión de la que hablamos fue la visión acerca de los traumas, de los problemas, de los conflictos humanos. La psicología humanista simplemente dice, bueno, los problemas tienen que ver con la autoimagen, el yo, nuestros padres, y por ahí van las cosas y no hay una total solución. Nosotros hoy vamos a hablar en esta segunda y última parte acerca de la visión de la esperanza que la Biblia nos da, opuesto a la esperanza que la psicología da, la visión del cambio, ¿ok? Y cómo el cambio, la solución realmente se produce frente a los conflictos humanos. Así que vamos a esperar un par de minutos durante la pausa comercial. Prepárese porque esto va a ser aún mejor que todo lo que dijimos la semana pasada y en este primer segmento. Vienen las soluciones. Así que en un par de minutos hablamos de eso.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Littleton, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Danville. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddanville.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola amigos, les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddanville.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención. Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282. O visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y en este su programa diario, en las mañanas y en las tardes, y siempre en el podcast Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. El programa de hoy llega a usted también gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y está premiada, ha sido premiada por una de las mejores agentes de bienes raíces o real estate agent en el país por su atención al cliente. Si usted, amigo oyente de Viva Mejor, desea comprar o vender su propiedad privada o comercial, llame a Magali de mi parte al teléfono 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Bueno, hoy estamos en la segunda parte de un tema que comencé la semana pasada sobre los conflictos, los choques entre la psicología popular y la Biblia. Y aclarando lo que dije en el primer segmento, que no estamos en contra necesariamente de la psicología, pero sí en contra de sus, bueno, muchas ideologías y filosofías detrás. Y tenemos que pedir a Dios discernimiento para saber qué aceptar y qué rechazar, literalmente rechazar, con relación a las cosas que están en contra de la palabra de Dios. Dicho todo eso, esta segunda y última parte nos va a hablar un poco de la esperanza. Digo un poco porque mencionamos algo de eso a cerrar la semana pasada este tema, pero un repaso rápido. La esperanza, según la Asociación Psicológica Americana, dice que es la expectativa de que uno tendrá experiencias positivas o que una situación potencialmente amenazadora o negativa no se materializará o que, en última instancia, resultará en un estado de cosas favorables. Entonces, la autora que estoy también juntos, ella y yo, de alguna manera compartiendo con usted hoy, ella dice, si nos damos cuenta, se relaciona esa definición de la esperanza desde el punto de vista de la psicología con el optimismo o el positivismo, diría yo también. El optimismo es una actitud o perspectiva en la mente, uno se como que se autoconvence, todo va a estar bien, no va a pasar nada. Y si pasa algo, no importa, vamos a hacer esto y aquello, esta terapia o la otra, y todo va a estar bien. Entonces uno dice en la psicología humanista, usted necesita ponerse buenos deseos, hablar cosas positivas, escuche esto, declarar cosas positivas, suena familiar, ¿no? Y la psicología popular también dice, también usted puede tratar de trazarse objetivos y metas en la vida, y si las persigue, se van a cumplir. Si lucha con eso, se va a cumplir. ¿Cuál es la idea, la ideología solamente humana, carnal, realmente, atrás de todo eso? La idea es que si uno se mentaliza de que todo va a ir bien y habla y declara y dice cosas, todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien, y se convence de que todo va a ir bien, y luego busca caminos para que todo vaya bien, entre ellos ciertas terapias, entonces todo saldrá bien. Ahora, vamos a notar esto. ¿Dónde está basada esa esperanza? ¿En quién está basada la esperanza de que todo vaya bien? En usted. En mí, cada uno de nosotros, supuestamente según la psicología popular, tenemos la solución en nosotros mismos. De ahí salen declaraciones o frases tales como, confíe en su corazón, haga lo que su corazón le dice. Y la Biblia dice, el corazón es perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? No podemos confiar en nuestro corazón. Es una manera de decir en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en el potencial que tenemos nosotros dentro de nosotros. Este es un problema con predicadores como Joel Osteen, de Lakewood, allá en Houston, Texas, donde él habla mucho del potencial interno. Todos sus libros, todas las cosas tienen que ver con el potencial humano. Habla de Jesús, habla de Jesucristo, pero en realidad está él muy intoxicado de la psicología popular humanista, sea que lo sepa o no. Yo creo que lo sabe porque se le ha dicho de que corrija eso, porque eso es un grave error. Y como lo siguen millones y millones de personas a través de sus libros y televisión y tanta cosa que tienen, Que está intoxicando, por decirlo así, a millones de personas, con esa idea de que el potencial está en uno mismo. Si usted quiere, puede. El presidente Obama, yendo a la política, hizo algo similar en su primera campaña política y la continuó en la segunda, y se hizo popular en el país una frase, y quizá usted la ha escuchado, estoy seguro que sí. Sí se puede. Ahora, es optimismo. El optimismo no es malo. Lo que es malo es pensar, Si usted quiere, usted puede lograrlo. Y olvidan que hay una serie de situaciones que están completamente fuera del control del ser humano. El clima, los gobiernos del mundo, la economía, aquí y allá, la salud. Entonces, eso engaña y la gente se frustra. Le doy un ejemplo, ya que mencioné la salud. Cuando todo esto comenzó a hacerse cada vez más popular, estas ideologías, esta falsa esperanza realmente, se hizo tan popular a través de las películas, los medios, el internet. Los gimnasios en Estados Unidos comenzaron a ser una de las industrias más poderosas, más millonarias. Nada malo con ir al gimnasio. Lo que estoy diciendo es, se concentró la idea en que, bueno, si comemos muy bien, si tomamos buenos suplementos vitamínicos y muchos, si tenemos una buena dieta y si vamos al gimnasio, todo eso va a ser, y te le digo, todo eso no es malo, pero observe la ideología detrás, todo eso va a hacer que tengamos muy buena salud, seamos muy fuertes, quizá tengamos buenos músculos. Y sin embargo, con todo ese monumento a la salud que tanta gente es, de pronto muere de un ataque al corazón. Y los médicos se quedan con la boca abierta. O mueren de un cáncer. O aparece algo y dicen, ¿cómo es posible? Si yo hice todo de mi parte. Ahora, otra vez, para que nadie me malentienda, todos tenemos que hacer lo mejor con nuestro cuerpo. Recordemos que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero hay una línea muy finita, muy delgadita, casi invisible, que muchos cruzan sin darse cuenta por ignorancia. A quien viva mejor, un parte de propósito es educarnos para vivir mejor. Pero esta es una advertencia, hay una línea finita. Esa línea puede crear una falsa, digamos, la filosofía de todo lo que mencione, la idea de todo lo que mencione, que está alimentada por la psicología popular y ciertas áreas de la medicina humanista, no son malas y sin embargo también lo son, porque aunque hay que cuidar la salud física, emocional, mental, espiritual, ir más allá comienza a concentrarse en el ego, en el yo. Yo lo voy a poder lograr. Entonces hay una falsa confianza en eso, hay una falsa esperanza en eso, porque repito, hay cosas que no tenemos control. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de hacer todo eso? No, lo que tenemos que hacer es filtrar eso y no cruzar, repito, esa línea invisible donde ya nos comprometemos, incluyendo nuestra fe, nuestra vida con Dios, ya la comprometemos en pro de decir esto me va a hacer bien y la confianza la ponemos en todo eso. Y esto me recuerda a lo que aquel rico dijo en la parábola cuando el Señor Jesucristo contaba, ¿verdad? Aquel rico que dijo, alma, regocíjate, come y bebe. ¿Qué haré? Tengo que edificar más graneros porque me va tan bien. Yo estoy parafraseando esa parábola de nuestro Señor. Regocíjate, es como que ya no hagas nada, no le des nada a nadie, no seas generoso porque, mira, tienes almas, tantos bienes. Y el Señor le dice, necio. Eso es como decirle tonto y otras cosas, ¿no? Pero digamos necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes. ¿A quién se lo vas a dejar? Y usted dirá, bueno, es bueno porque la herencia para mis hijos. Pero rico no pensaba eso. No estaba diciendo, bueno, qué bueno tener eso porque entonces queda esto y no, para mis hijos, cierta nivel de seguridad financiera. No, era todo para él. Y la reacción tiene que ser, pues, dejo entonces de trabajar o de acumular riquezas si eso es lo que Dios quiere, si esa es la voluntad de Dios para mi vida. No, si es la voluntad de Dios para mi vida, adelante, pero nunca la voluntad de Dios para mi vida o la suya va a ser hacer riquezas para nosotros solamente. La Biblia misma dice que Dios da el poder de hacer riquezas, pero no es para todos, es para los que Dios sabe que van a hacer con esas riquezas lo que es bueno. Ahora, mencioné eso porque eso también es una falsa esperanza. Bueno, la psicología popular anima muchas de esas cosas. ¿Qué pasa con la cosmovisión bíblica? ¿Qué pasa con la perspectiva verdadera? La Biblia es la verdad. Entonces, la Biblia va a mostrarnos la verdad. Y la Biblia dice, la verdad les hará libres, y la verdad es Cristo Jesús. Y el Señor siempre, inclusive estando en la tierra, recurrió a lo mismo que inspiró, la palabra. Entonces, no es cualquier palabra, es su palabra. Entonces, ¿de qué habla la palabra de Dios? Habla de la esperanza de una manera muy diferente. Muy diferente. Entonces, la miseria, como dice esta autora Johansson, con quien estoy compartiendo en una forma el programa de hoy, dice que la esperanza esté puesta solo en esta vida, o en la salud, o en la riqueza, y porque es un tiempo breve. Los jóvenes, cuando éramos jóvenes, muchos de nosotros nos parecía que la vida era muy larga, ¿verdad? Oh, tenemos toda la vida. A medida que vamos avanzando, vemos que es muy corta. Entonces, si la esperanza suya, amigo oyente, está atada a lo que está sucediendo en esta vida o lo que puede llegar a suceder en cambios en esta vida, que pueden aún ser buenos, es una terrible miseria. Es realmente, como dice Johansson, no sirve. La esperanza no es ojalá que algo pase, o voy a ponerme en positivo, o voy a hacer declaraciones positivas para que me vengan cosas buenas. No. Y cuidado, porque ya ve que hay inclusive falsas doctrinas que enseñan eso. Declare esto, declare lo otro, sea positivo, sea. Había un famoso pastor en una iglesia que se llama la Catedral de Cristal en California hace muchos años. Yo, estando en California, visité ese edificio y visité la bookstore, la librería, y el pastor de esa iglesia, que ya murió hace unos años, era muy famoso a nivel mundial. Y él era uno de los grandes promotores del positivismo. De ahí también influyó el asunto un poquito más moderno de declare esto, declare lo otro, o no declare aquello. Y gente como Joel Osteen, que mencioné, y otros, dieron todavía más auge a eso y se hicieron multimillonarios, porque ¿quién no quiere escuchar un mensaje así? Ahora, el mensaje de Cristo bíblico, realmente bíblico, no es un mensaje negativo, todo lo contrario, pero es un mensaje justamente que es todo lo contrario a lo que dice la psicología popular, que se metió aún en muchas iglesias, porque el mensaje de Cristo es el mejor mensaje, es la esperanza de gloria. Y es la esperanza de transformación. No esperamos en algo que es abstracto o en nuestra propia humanidad, que por cierto es débil, muy débil. Estamos esperando siempre en la actividad de Dios dentro de nosotros. Dios no nos quita siempre de los problemas. Dios dice, yo estoy con ustedes todos los días. El Salmo 23 dice, aunque ande en sombra, dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Obsérvelo, amigo oyente. No dice, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno porque yo declaro que ya no voy a estar ahí y Dios me va a sacar de ahí. Muchas veces Dios nos quita o nos hace más corto ese valle de sombra de muerte, pero otras veces no. Y nuestra fe se afirma, y la Biblia claramente en muchos textos dice que justamente las pruebas, los conflictos, las enfermedades, la muerte, el dolor, los problemas de las finanzas, del matrimonio, etcétera, etcétera, nos hacen firmes, nos hacen fuertes. En Hebreos capítulo 6, versículo 19, la Biblia dice que tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme en Cristo. Pero ¿cuál es el ancla del alma de la psicología popular? El ser humano mismo. Y el ser humano no puede arreglarse a sí mismo. Ahora, la visión del cambio, esta es la cuarta cosa que Johansson menciona en su artículo, y juntos, otra vez, por tercera vez digo juntos, entre comillas, estamos hablándole a usted hoy. La psicología habla del cambio como un proceso íntimo, un proceso personal, individual, usted o yo, dentro de nosotros mismos, dice la psicología popular, tenemos la solución. Entonces, un psicólogo, un consejero o consejera nos van a ayudar con terapias a encontrar la solución dentro de nosotros mismos. El objetivo de la psicología es precisamente generar cambios en las personas, modificando ciertas conductas que son un problema. ¿Y cómo se logra, según ellos? Bueno, se tienen en cuenta dos factores que los considera fundamentales para que haya ese cambio. La motivación, la automotivación, y el compromiso. Entonces usted va a ver que muchos artistas, políticos, libros, clips en videos, en YouTube, etcétera, etcétera, y a veces hasta lamentablemente pastores, libros cristianos, influenciados por la cultura popular, específicamente por la psicología popular, le van a estar hablando a usted acerca del cambio como un proceso de autorrealización o un proceso de actualización. Abraham Maslow, que fue un influyente psicólogo humanista, dice que el cambio ocurre al satisfacer las necesidades básicas primero, y de ahí es donde viene el sexo libre, etcétera. Entonces, luego se puede aspirar a la plenitud y al crecimiento personal. Luego está la corriente cognitiva y conductual, es decir, mental y el cambio de la conducta. Entonces, ¿qué hacen ellos, los psicólogos o consejeros influenciados por el humanismo? Bueno, ellos dicen se trata de reestructurar pensamientos disfuncionales que impactan en las emociones y en las conductas, o por él también se trata del refuerzo de condicionamiento de conductas. Ahora, esto sí existe. Yo mismo a veces hablo de reinforcement o de refuerzo, que es un problema, por ejemplo, en las adicciones, volver a hacer algo, crea un refuerzo. Eso ya se ha notado, eso se ha visto, eso se puede comprobar. Pero aquí hay un grave problema. El asunto no es definir solamente las causas de un problema. A veces se confunden las causas del problema porque no se quiere hablar de pecado o de los estragos que el pecado ha hecho en la raza humana, inclusive físicamente, mentalmente, etc. Pero esa no es la solución. Simplemente reacondicionar la conducta no termina siendo la solución, y le digo por qué. Una persona con mucha terapia puede llegar a cambiar su conducta, ¿de acuerdo? Pero no es un cambio permanente, porque no hay transformación de su ser. Entonces, estamos trabajando muy superficialmente. Johansson dice, en resumen, el cambio, según la psicología, es un proceso personal que depende de la motivación y el compromiso y puede explicarse como autorrealización, como dice Maslow, o como la modificación de pensamientos de conducta, como hace la psicología cognitivo-conductual. Nuevamente, el cambio es visto como surgiendo desde la persona misma, desde el individuo, para él o ella mismos. Sin embargo, ¿qué pasa con la Biblia? La Biblia nos dice que el cambio, para el que es un cristiano de verdad, que ha entregado su vida al Señor Jesucristo como el Salvador y el Señor de su vida, para ese cristiano, el cambio no proviene de nosotros mismos. El cambio viene del mismo Señor. Es obra del Espíritu Santo, de Dios. El Espíritu Santo en mi vida, en su vida. La confianza del cambio en nosotros como cristianos viene de Dios mismo, de la Biblia. Él nos cambia a través de la Biblia. No se produce desde la autonomía, dice Johansson, es decir, no se produce desde nosotros mismos, nuestro poder mental, el hacer caso a estas terapias, sino que se produce desde la dependencia de Dios. Pero ahí voy a hacer un agregado a lo que dice Johansson, de eso depende también lo que se enseña en las iglesias. Si se les enseña a depender de ellos mismos, bueno, ese es el resultado que van a tener y van a fracasar. Se van a frustrar, si no es ahora, dentro de unos años. Cuando vean por qué tuve tantas terapias, por qué seguí entonces y sigo igual, nada ha cambiado. Porque el ser humano no puede cambiar por sí mismo, esa es la respuesta. En cambio, cuando somos transformados por el Espíritu Santo, Dios, esos cambios son permanentes. No significa que son automáticos, no significa que son de la noche a la mañana. En algunos casos eso ocurre y a eso le llamamos milagro. Pero en muchos casos es un proceso lento, pero es un proceso que hace Dios el Espíritu Santo. Entonces, como cristianos creemos que el cambio es posible, que el cambio es profundo, definitivo, fundamental, duradero. En cambio, en la psicología no es nunca así. Ahora, la Biblia asume, la Biblia sabe, porque Dios inspiró la Biblia, que Dios es el factor decisivo a la hora de convertirnos en lo que deberíamos ser. Con una verdad maravillosa, dice Johansson, la Biblia ordena el cambio. ¿Cómo lo hace? En Efesios capítulo 4, versos 31, por ejemplo, dice, sea quitada de ustedes toda malicia, esto y lo otro. Luego dice antes, sean benignos, amables unos con otros, misericordiosos. Entonces no dice si pueden o si sus padres fueron amables con ustedes, si ese fue el modelo que ustedes tuvieron o si no le han hecho a usted mucho daño. Simplemente hay una orden, sean amables. Ahora uno puede decir, ¿cómo hago, Dios mío? Tú me ordenas hacer esto, pero yo no puedo. Pero aquí está la clave. Si usted realmente se ha arrepentido, ¿de qué? De que es pecador y le ha pedido perdón a Dios, ha confesado a Dios sus pecados y le ha pedido que le lave con la sangre de Cristo, creyendo usted de todo corazón que Jesucristo es Dios y que Él se encarnó y vino a morir por nosotros porque nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Pone usted su fe solamente en el Señor Jesucristo para la salvación de su alma. Dios entra en su vida, el Espíritu Santo, Dios entra en su vida, comienza el proceso de lo que llama la Biblia la santificación y uno es transformado paso a paso hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él regrese antes. Entonces, esta verdad nos libera de estar constantemente tratando de arreglar un pasado que no podemos arreglar. Podemos hablar del pasado, podemos pensar en qué cosas nos han servido de mala influencia o de buena influencia en nuestra vida, conductas que hemos imitado de nuestros padres, es cierto, pero eso es solamente una referencia, digámosle así, histórica, que puede inevitablemente causar ciertas cosas por imitación. Otras, bueno, sí es cierto, fueron cosas que nos perturbaron tanto en nuestro ser, traumas. Y eso es innegable, nadie está diciendo niegue el pasado, lo que estamos diciendo es qué hacemos con el pasado, qué hacemos con estos traumas, qué hacemos con estas cosas que hemos creído y no son reales. Bueno, el cambio viene de Dios. Si viene la consejería o si viene la psicología netamente humanista, se puede hablar de esto y encontrar, ahora comprendo por qué soy así o por qué tengo esta reacción. Ahora eso tiene que abrirnos a decir qué hacemos. Y ahí es donde la psicología no provee una solución definitiva. Las soluciones a través de terapias o en la psiquiatría a través de medicinas, pero eso ya es el campo médico. Las soluciones que se proponen son soluciones que dan una satisfacción temporal. Y temporal no significa una semana, a veces son de varios años. Pero luego aparece otro conflicto, otra situación, algo más que no se había descubierto, algo más que no sabemos aún de nosotros mismos, y ahí comienza el conflicto. ¿Y ahora qué hago? Entonces se desecha completamente todo. Y otras personas mueren luego de años y años y años viviendo completamente en terapias. Entonces el cambio no depende del consejero, no depende del psicólogo, no depende de la misma persona, usted o yo. Depende de la obra santificadora del Espíritu Santo en el corazón que verdaderamente ha sido alcanzado por la obra salvadora, redentora de Dios. ¿Tenemos que hacer nuestra parte? Claro que sí, pero lo hacemos desde un corazón que está completamente sometido al Señor, alcanzado por Dios. Entonces, en la psicología se habla de un proceso íntimo, personal, individual. La Biblia habla de un cambio en un proceso espiritual que depende de Dios y que se vive en comunidad. No es un proceso personalizado, íntimo, interno, sino es obra del Espíritu Santo. Dios es el que puede escudriñar lo profundo de nuestro ser y Él es el único como creador que puede cambiarnos. Que el Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.